Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
La vida no puede ser ir solo de casa al trabajo y del trabajo a casa. Simplemente mucha gente a la que el ritmo de la vida le supera. Hay que ralentizar el ritmo.
Pues es verdad que la vida no debería ser ir solo del trabajo a casa, de casa al trabajo, pero Errejón ha escogido un mal momento para hablarnos de un mundo en el que debe haber tiempo libre, cuando hoy hemos conocido los datos del desempleo del mes de noviembre y cuando muchos están deseando tener trabajo para ir de la casa al trabajo. ¿Qué dicen esos datos? ¿Cómo va el empleo en España? Que es una de las cuestiones que lógicamente más nos preocupa. Las cifras de paro son siempre difíciles de interpretar y más ahora que estamos en pandemia y que tenemos a muchos trabajadores en el ERTE. No sabemos cuántos trabajadores de los que están en el ERTE estarán en el paro. Vamos a empezar con las buenas noticias. La buena noticia es que hay 32.000 personas más cotizando a la Seguridad Social. Ahí se acaban todas las buenas noticias. Suben los cotizantes a la Seguridad Social, menos mal, porque si después del tremendo bache de marzo y abril no hubiera una subida de los cotizantes a la Seguridad Social, significaría que nos estamos hundiendo en un agujero más profundo. En los meses malos de febrero y marzo, redondeando, vamos a redondear los números, se destruyeron 1 millón de puestos de trabajo. Se han recuperado desde entonces 6 de cada 10. Eso significa que todavía hay que crear 400.000 puestos de trabajo más para volver a la situación en la que estábamos en febrero. Pero ojo, porque a esos 400.000 puestos de trabajo que hay que crear, hay que sumar los que están en el ERTE. 750.000 personas están en el ERTE. Ojo que en octubre y en noviembre no han bajado los números de las personas que están en ERTE, han subido más. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa, no sabemos cuántas personas que están en ERTE se convertirán en personas en paro. ¿Pero esto qué significa? Que entre parados y personas en ERTE tenemos alrededor de 1.200.000 personas sin empleo. Ojalá muchos de los que están en los ERTEs recuperen su empleo, pero ya ha pasado mucho tiempo y la política económica que va a poner en marcha el gobierno no ayuda a crear empleo porque sube impuestos y porque se va a gastar el dinero en cosas que no crean trabajo. ¿Eso qué significa? Eso significa que a los casi 4 millones de parados que tenemos se puede sumar 1 millón más, o sea que podemos llegar a los 5 millones de parados. Poca broma con este asunto. Los impuestos suben porque Podemos quiere que suban. El delito de sedición se reforma porque Podemos quiere que se reforme y porque quiere que los políticos catalanes condenados estén en la calle antes de las elecciones de Cataluña. Y el Consejo General del Poder Judicial va a dejar de hacer nombramientos porque Podemos y Sánchez quiere a toda costa controlar el nombramiento de los próximos jueces. Como el PP no ha dado su brazo a torcer, hoy Podemos y el PSOE han registrado una nueva proposición de ley para que el Consejo General del Poder Judicial no pueda realizar nombramientos clave mientras esté en funciones. Es el segundo asalto a la justicia en pocas semanas. ¿Por qué tienen tanta prisa Iglesias y Sánchez en controlar ya los nombramientos de los jueces si el Consejo General del Poder Judicial se estaba organizando? Porque quieren quedarse con todos los poderes del Estado. Esta es la prioridad, cuando la prioridad tendría que ser crear empleo. Crear empleo cuando, ya digo, podemos tener 4,5 millones de parados, esperemos que no, incluso algo más, cerca de 5 millones de parados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y tenemos ya la vista puesta en la Navidad, pero aún nos queda por delante el puente de la Constitución y de la Inmaculada, donde muchas comunidades también van a endurecer las restricciones. Galicia, por ejemplo, quiere cerrar perimetralmente la región. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Lo hace el gobierno autonómico gallego después de que el comité clínico considerara prioritario proteger la movilidad con Portugal, donde sobre todo al norte del país la situación epidemiológica preocupa, por lo que se hace necesario evitar los viajes tan habituales en puentes festivos al país vecino, sobre todo desde las zonas fronterizas del sur de Pontevedra y de Ourense. A pesar de que la intención de la Xunta era solicitar solo el control de esa frontera, finalmente el estado de alarma obliga a que se haga para la totalidad de sus límites, incluidos los de Asturias y Castilla y León. El cierre perimetral de Galicia entrará en vigor a las 0 horas de este viernes y estará activo hasta las 0 horas del miércoles 9.
Y cada día te contamos casos de personas que se saltan las restricciones impuestas para evitar contagios. Para intentar controlar que esto no suceda, el Gobierno de Baleares ha decidido rastrear las redes sociales y así obtener información sobre convocatorias de reuniones y fiestas que podrían incumplir las normas. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Baleares controlará que se cumplen las normas anti-COVID con drones. Esta es una de las medidas más destacadas del plan de inspecciones especial que se realizará en el puente de diciembre y en Navidad. Baleares cuenta con 4 drones que servirán para llegar a las zonas de difícil acceso. Se priorizará la vigilancia en los espacios más afectados o con más facilidad de contagios. También se complementarán las inspecciones con el rastreo de redes sociales. De esta manera podrán organizar el operativo policial para evitar o para paralizar las fiestas que se vayan realizando. El objetivo es hacer el rastreo previo a estas fiestas para así detectar convocatorias y frustrar los planes de quienes se quieran saltar las normas.
Y nos acercamos a la bolsa, que vuelve a cerrar con ganancias, impulsada una vez más por las buenas noticias sobre las vacunas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los inversores aprovechan cualquier corrección en los precios para comprar. Ha mejorado sustancialmente el fondo del mercado, gracias sobre todo a la inminente llegada de las vacunas. Crece la esperanza de una pronta recuperación de la confianza económica y una progresiva vuelta a la normalidad. El índice IBEX 35 ha subido un 1% hasta 8.220 puntos. Los bancos siguen en rango. El Santander acumula una ganancia de casi el 9% en esta semana y suma ya un 75% en poco más de un mes. La bolsa de Nueva York, que ayer cerró en máximos históricos, hoy sube ligeramente. El mercado espera un nuevo programa de estímulos fiscales y nuevas compras de bonos por parte de la Reserva Federal. Hoy se dispara el euro, roza el cambio de 1,21 dólares, es su cotización más alta desde comienzos del año 2018.
Y en los deportes hoy le toca el turno a Barça y Sevilla en la Champions. Luis Munilla.
Partidos Ferenbaros, Fútbol Club Barcelona y Sevilla-Chelsea, los dos a las 9 y los dos buscando ser primeros de grupo para el sorteo de los octavos de final. Última hora del Barça, Elena Condis.
Con el billete para octavos, Koeman saldrá con el equipo B. Hoy en Budapest ha dejado en Barcelona Messi, Ter Stegen y Coutinho. Apostará por los suplentes, como ya hizo la semana pasada en Kiev. Le dará continuidad a hombres como Mingueza o Braithwaite, que ha marcado 3 goles en los 2 últimos partidos. También volverá Pjanic, con un papel muy secundario en Liga, pero titular siempre en Champions. El mensaje de Koeman es que ahora la prioridad es el partido de Cádiz este sábado, la Liga, pero espera que el equipo B dé la cara esta noche porque le da mucha importancia pasar como primeros de grupo.
Y última hora del Sevilla para el partido ante el Chelsea, José Manuel Oliva.
Lopetegui afronta la final de esta noche por el primer puesto con las dudas de Luke de Jong y Lucas Ocampos, que han entrado en la convocatoria pero que andan con molestias musculares. Ni tan siquiera han entrado durante lo que llevamos de semana y en principio ninguno jugará de inicio. Vuelve Jesús Navas tras cumplir sanción en Krasnodar y todo apunta a que Lopetegui formará en ataque con la pareja marroquí Munir y En-Nesyri. La UEFA, por cierto, estrena en el partido de esta noche en el Sánchez Pizjuán. El VAR remoto será controlado desde Nyon.
Tiempo de juego comienza a las 8:30, también con la jornada en segunda división. Además, esta tarde se reúne la junta directiva ordinaria del Real Madrid, donde saldrá el nombre de Zinedine Zidane. Y en el Atlético de Madrid, última hora, parte médico de José María Jiménez, que sufre una lesión muscular en el muslo, y veremos si llega a los partidos contra Salzburgo y Real Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid empieza a hacer frío. 8 grados tenemos a estas horas en el centro, pero los termómetros bajarán esta madrugada hasta los 0 grados. El cielo despejado. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en la entrada por la A4 en Getafe y en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3. El Tribunal Supremo ha impedido a la Comunidad de Madrid desalojar una vivienda ocupada de forma ilegal por una víctima de violencia machista y sus 2 hijos de corta edad. El alto tribunal considera una absoluta falta de previsión de la Administración a la hora de ofrecer medidas de protección a estas personas vulnerables en situación precaria. Y la Federación Profesional del Taxi acercará a los madrileños la iluminación navideña de forma segura. Gracias a la iniciativa te llevamos a ver las luces de Navidad, un recorrido por las principales calles iluminadas en un circuito de 40 minutos por un precio máximo de 40 euros. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego.
y según el EGM consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los
programas.
Gracias
a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española.
¡Balón que queda muerto en su fati la pelea! ¡De espalda en su fati puede golpear!
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
A ver, ¿a quién no le ha pasado, no? Descubrir de repente, ¿no?, entre las cosas desordenadas de un cajón, un día de esos que estás haciendo limpieza, pues a lo mejor una carta que alguien te escribió ya hace muchos años, cuando se escribían cartas, ¿no?, cuando las escribías tú y que la guardaste ahí, hombre, seguro que por un motivo. O algún diario de juventud, ¿te acuerdas? De aquellos diarios que escribíamos en nuestros tiempos. Bueno, precisamente durante los meses de confinamiento hicimos mucho esto, ¿no?, y salieron a la luz muchos de estos escritos. En su caso, lo que salió fue el guión de una película y lo descubrió durante una mudanza. 22 años más tarde, ese guión se ha convertido en eso, en una película, en Historias Lamentables de Javier Fesser.
¡Esto es para ti, papá!
¿Y entonces cuál es el problema?
¿Quieres verme?
¡Vamos a tomarnos algo y lo paramos al día!
¡Al suelo!
Reiki.
Qué casualidad que al final siempre tengo que ceder yo, ¿eh?
Este es el primer momento cabal que he tenido en todo el santo día.
Javier Fesser, buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Déjame que te corrija.
Dime.
Perdón, déjame que te corrija, que no son 20 años o 22 años después, sino 32 años después, que ya empieza a ser una cifra respetable.
O sea, 32 años guardado esta historia.
Bueno, es que esto lo escribí con 24 años, en el año 88, y lo alucinante de la relectura de este guión es que de verdad que yo no me acordaba de nada. Entonces, al leerlo, que no tenía ni idea lo que iba a pasar, y como es una cosa, bueno, pues como es un humor así muy surrealista y como muy cosas bastante inesperadas, nada al uso, pues me fui sorprendiendo bastante de lo que yo había escrito desde la inexperiencia y la ingenuidad de los 22 años, ¿sabes? Pero fue una experiencia muy chula porque parece que me estaba conectando, comunicando con mi yo de esa juventud tan temprana.
¿Pero de verdad no te acordabas de las historias de esta especie de cuentos surrealistas, como tú dices, que se van interconectando, de estos personajes tremendos algunos tú escribiste tan joven?
Bueno, lo que se puede ver en Historias Lamentables son historias nuevas que hemos escrito Claro García y yo, y del proyecto original queda parte de lo que hemos sido capaces de recuperar del espíritu y del tono y del nivel de gamberrismo de esas historias, de la parte más ingenua y más inocente y más también atrevida, ¿no? Pero es verdad que, bueno, cuando yo escribí eso, a ver, yo tenía en el horizonte mi sueño de contar historias y de hacer películas, pero lo veía muy lejos y estaba aprendiendo, no tenía ni idea. Empecé con los vídeos industriales, años después pude empezar a realizar spot publicitarios y luego empecé con los cortometrajes y en el año 98 tuve la inmensa suerte de que alguien quisiera producir mi primer largometraje. Pero 10 años antes de eso yo escribí algo como un ejercicio sin soñar nunca que son fuera a tener forma de película. Y sí, la verdad que me había olvidado porque fue una época muy rápida de mucho aprendizaje, mucho trabajo, muchas cosas muy distintas, muy apasionantes en muchas áreas. Y sí, lo tengo olvidado. Y es que es tal cual, de repente aparece una mudanza y dices, jolín,
¿y te gustó? ¿Te gustó tu yo de 22 años?
Sí, mucho, mucho. Me gustó mucho con unos guiones que como guiones eran muy flojos. Pues también me gustó comprobar que con el tiempo, pues también con la experiencia, pues se ver que, bueno, pues se detectar que he aprendido a escribir mejor que luego cuando tenía 22 años, ¿no? Pero sí es verdad que los guiones tenían algo que también con el tiempo y con la experiencia se va un poco perdiendo, ¿sabes? Que es el momento en el que no te haces preguntas, simplemente escribes lo que te da la gana. No, en ese momento no existe de si esto le va a gustar a este, al otro, cuánto va a costar, va a dejar de costar, será fácil, difícil rodarlo, no. Con la libertad absoluta que haya, es muy difícil. Yo escribo una cosa y no puedo abstraerme de que la tengo que rodar, que hay que financiarla, que hay unas expectativas, que no es difícil abstraerte de todo eso, ¿no? Y eso es lo que tenía esas historias lamentables original.
Bueno, son cuatro historias, El hombre de la playa, Rayito, El cumpleaños de Ayub y La excusa, que en un momento determinado, no podemos decir cómo ni cuándo, ni, en fin, de alguna manera se interconectan, pues con un humor pues como es el humor de Javier Fesser, y con una apuesta, yo creo que también arriesgada, porque es ese humor inteligente, pero también tan surrealista, tan tuyo, ¿no, Fesser, de tantos seguidores tuyos? Pero luego al final es que también haces cine de todo tipo, porque ahora todos tenemos en la cabeza Campeones, ¿no? Y de repente de Campeones y de todo ese exitazo tremendo pasas a estas historias lamentables. ¿Por qué te apetecía un cambio? ¿Por qué? ¿O porque sigue siendo la esencia del Fesser que todos conocemos?
Bueno, primero porque me gusta no aburrir a nadie y sobre todo no aburrirme a mí mismo o no repetir pues ni historias ni formas de hacerla anteriores, ¿no? A mí, como norma, yo mismo me saco de mi zona de confort, por así decirlo, ¿no? O sea, no me gusta ir sobre seguro, sobre algo que ya sé que ha funcionado, un tipo de película, un tipo de historia, no me siento ahí con la motivación necesaria para crear algo nuevo, ¿no? Y luego también porque mi trabajo es contar historias, cada historia es un mundo, cada historia necesita y demanda un lugar diferente desde donde contarla. Siempre la voy a contar yo y tendrá pues parte de mi personalidad, espero, porque soy una persona con mis todas las movidas que tenemos cada persona y no puedo abstraerme a ellas, pero cada película trato de contarla desde un sitio distinto y realizarla y, o sea, narrarla como creo que la historia tiene que ser narrada, no como yo sé hacerlo, sino como creo que la película necesita ser hecha.
Bueno, yo creo que es una película, desde luego, que pasas un buen rato, que la necesitamos en un momento como el que estamos viviendo, que tiene también su parte un poco tremenda. A mí es que, sé que te lo habrán dicho mucho, pero es que como me pongo tanto en ese momento en que vi por primera vez, ¿no?, el milagro de Petinto y que me impresionó tantísimo aquella película porque era tan diferente a todo lo que había visto yo hasta aquel momento y reconozco que algo me lo recuerda, pero no sé si es solo una idea,
bueno,
que tengo yo en la cabeza.
Yo creo que lo que tiene Historias Lamentables de Petinto, yo creo que es la intención de que visualmente la película tenga, o sea, que base en su narrativa, en la parte visual, sonora también, pues gran parte de su espectáculo, ¿no? Entonces, yo cuando hice Milagro de Petinto, yo creo que yo estaba más seguro y me sentía más fuerte en la parte visual. Venía de hacer mucha publicidad y hacer varios cortos. O sea, me manejaba con cierta seguridad en la imagen y con la cámara, y sin embargo, donde tenía un camino enorme por recorrer era en las historias, en la creación de los personajes, en las emociones y en la verdad de las situaciones, ¿no? Y entonces, poco a poco, cuando fui cogiendo experiencia y madurez, pues digamos que cada vez me he enfocado más en la historia y en sus personajes, lo que está delante del objetivo, y no tanto en la forma de contarlo. Y aquí he querido recuperar ese momento en el que para mí cada plano, la iluminación, la dirección artística, cada color, cada encuadre, todo estaba muy estudiado, muy medido, todo buscando el sentido exacto de todos los elementos que utilizas en el lenguaje del cine, sin descuidar para nada la historia, que al final, la historia y los personajes, sobre todo, diría que más los personajes que la historia, son para mí la base de esta película y podría decir casi de cualquiera, ¿no? Pero sí, ha sido un especial placer el trabajo, todo visual y artístico, pues que con la ayuda, imagínate, de Alex Catalán, director de fotografía, César Macarrón, director artístico, y de todo el equipo que hemos hecho trabajo muy minucioso y, bueno, en la parte artística muy elaborado, ¿no? Bueno, muy, muy, muy trabajado, más que... más que lo que normalmente estaba haciendo.
Oye, hablando de los personajes, de verdad, ese Bermejo, ese hombre de la historia del hombre de la playa, por favor, ¿cómo?
Toda la película bañador corto,
¿Cómo creas ese personaje que creo que tú lo has mencionado alguna vez en alguna entrevista, pero es que sinceramente no es por tirarme el pisto, es que yo lo veo y pienso de verdad en López Vázquez y creo que tú lo has mencionado en algún momento, es que es un personaje
bueno,
total.
Aparte de que tiene de que si hay momentos que es que tiene un parecido físico con él, pero
no es
parecido físico, sino es la actitud. Y
la,
por
actitud
otro lado,
la actitud,
López
sí.
López Vázquez tenía algo maravilloso que es era capaz de crear personajes con los que empatizaban millones de personas porque digamos que trabaja siempre desde un ser muy asequible, una persona que podíamos ser cualquiera, ¿no? Es un señor medio de la sociedad media que no es ni alto ni bajo, ni guapo ni feo, ni antipático ni súper simpático, en general lo que él puede, desde donde puede trabajar, ¿no? Pero a la vez tan lleno de matices y tan lleno de él hizo muchos papeles también en donde hay personajes con una buena colección de defectos y pequeños fracasos y te interpretó a deliciosos perdedores, que son a mí los personajes que más me interesan, porque creo que todos lo somos. La diferencia es que unos lo disimulamos mejor, otros lo disimulamos peor, pero básicamente lo que somos somos seres humanos, somos personas que las cosas no nos salen como tenemos planeado, que no es nada dramática.
Es imposible no cogerle hasta cariño a este personaje, que lo único que quiere es ir a la playa, por favor, y las cosas que le pasan,
bueno,
o sea, vamos a ver,
yo,
involuntariamente yo quiero... vive una auténtica road movie, pero este personaje, ¿no?, con su equipamiento
sí,
total de playa, de en fin, este señor, que es fantástico, este hombre de la playa, bueno, uno de los que podríamos destacar de estas historias lamentables, que por cierto, ¿por qué le has puesto este título?
Porque es el título que tenía este manuscrito del 88 y yo que ni me acordaba de ese proyecto, a mí me pareció buenísimo el título, pero sobre todo pensé, si quiero recuperar el espíritu de esas historias lamentables, pues mantengamos el título, que por cierto a mí me gusta mucho, o sea, porque lamentable es un término, yo creo, heredado del programa Goma Espuma, que ellos utilizaban mucho ese término lamentable, que para mí incluye siempre la parte divertida, ¿no? O sea, una historia lamentable es estas cosas que le pasan a uno que cuando te pasan te parece terrible, te parece sin el mundo, pero que luego no tiene consecuencias trágicas y que cuando te acuerdas tú, o por lo menos tus amigos, la risa está garantizada, ¿no? Y bueno, esa acepción que tiene lamentable para mí incluye mucho de esa parte de celebrar y reírnos todos juntos de la desgracia ajena, a ser posible no muy trágica.
Eso, y que tanta falta nos hace, por otro lado, ¿no? Lo de reírnos un poquito
pues
en estos
sí.
tiempos que
reírnos
vivimos,
en
Javier.
General viene bien siempre, ¿eh? Reírnos viene...
Sí, sí.
Aquí no le gusta reírse.
Pues sí, y que lo necesitamos. Yo creo que tal y como va el año, desde luego, estas historias lamentables son fundamentales. Por cierto, yo no sé cómo se establece esto de que de repente una historia, una película, pues haya que decidir estrenarla en una plataforma, esperar un poco para que llegue a los cines. Esto también viene motivado por la pandemia. ¿Es una decisión pensando ya en que, bueno, hay unos nuevos usos y hay que pensar que quizá el cine va también por este camino? ¿Tú cómo te planteas
pues
esto?
Pues mira... Pues me planteo, yo lo que veo es que estamos en una situación, bueno, incierta y difícil, y en el sector de la exhibición clarísimamente muy difícil, ahora mismo, y entonces, bueno, hay muchas películas que han tenido que modificar su calendario, que han tenido que renunciar a sus planes de estreno, como la nuestra, que la terminamos para ser estrenada el 30 de abril, y ya habíamos trabajado en la promoción para el 30 de abril, no pudo ser por la pandemia... Las siguientes fechas no acaban de estar claras porque como todo esto va cambiando de día a día y por desgracia es muy difícil hacer planes, pero a la vez hacer planes es tan difícil y es tan costoso y bueno, a veces hay cosas que puedes hacerlas y a veces que no puedes. Pero esta película yo creo que también, que ya estaba ya terminada, también la película ya está un poco viva, ya levanta la mano y dice quiero verle a la luz, quiero que los demás me puedan ver y quiero... Y yo creo que aquí hemos tenido la oportunidad de que uno de los socios de la película, desde el principio, desde el guión, que es Amazon Prime Video, se entusiasmó con la película, nos hizo una propuesta de hacer un estreno mundial en todos sus territorios antes de acabar este año. y que eso no iba a impedir para nada, sino que todo lo contrario, iban a también apoyar a nuestro lado un estreno en cine posterior. Pues bueno, no sé, pues es una experiencia, es un experimento, somos los primeros en hacer eso. Bueno, pues sí, pero ahora mismo ante esta situación podemos quedarnos quietos a ver por dónde nos vienen,
yeah,
a ver qué pasa, o tomar una iniciativa y tratar de buscar caminos que funcionen. No sé, todo, desde luego la situación a la que vamos a llegar cuando solucionemos esta crisis, este problema y este problema de salud pública, cuando solucionemos esto, no vamos a llegar a donde de donde veníamos, vamos a llegar a un sitio nuevo, pues vamos a empezar a construir cosas nuevas para ir viendo lo que funciona y lo que no. A mí me parece todo una oportunidad y estoy bastante ilusionado con ese estreno que hemos hecho, con la oportunidad de estrenar en el mundo entero y, bueno, con otro tipo de consumo que para mí no es incompatible con ningún otro, sino todo lo contrario.
Pues lo que tú dices, ¿no? Veremos qué pasa cuando finalmente, ojalá, superemos, ¿no?, esta epidemia, pero que, como tú dices, probablemente el punto al que lleguemos no sea, desde luego, el mismo punto del que partimos en tantas cosas, quizá tampoco
claro,
en la
exhibición cinematográfica,
¿verdad? Así que, bueno, pues habrá que esperar y ver. Pero de momento lo que sí podemos ver, y además no hay que esperar, es estas historias lamentables de Javier Fesser. Javier, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar. Placer.
Buenas tardes, un placer.
Hasta luego.
Ahora es tiempo para acercarnos ya a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Y seguro que estás de acuerdo conmigo, Pilar. Buenas tardes de nuevo. Con la que está cayendo, a que nos gustaría que nos pusieran las cosas un poquito más fáciles. Bueno, pues para cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea, es fácil, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto se llama la Mutua. Tienes también todas las condiciones en su página web, que es mutua.es.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Bueno, nos hemos encontrado con oyentes que se han quedado encerrados en una terraza, en una tienda que se cerró y se quedó dentro el señor. También en el baño de un bar que estaban a punto de cerrar y ahí estuvo a punto de dormir esa noche ahí. En los baños estamos comprobando que son un peligro.
Baños, sí.
Un peligro. Así que, ¿dónde más se han quedado encerrados los oyentes, Rosa, que están contando?
¿Qué dicen, Rosa,
pues,
los oyentes?
Pilar, Fernando, Daniel de Pozuelo, yo creo que lo supera. De Pozo Blanco.
Esto era en julio del 95, un grupo de estudiantes españoles de intercambio haciendo una visita a la central nuclear que ya había dejado de funcionar en Chinon, en Francia. La cerraron cuando terminamos la visita y nos montamos en el autobús. Al hacer el recuento se dan cuenta de que falta uno, el Olivares. Abre la central de nuevo y ahí estaba el pobre muchacho. Cuando entró el autobús iba blanco como la pared por su lado.
Imagínate el susto, estaba entrando en shock. No sé,
pues menos mal que contaron, que recontaron.
Pero ¿qué hacía ese chico allí?
¿En el baño?
¿Dónde se distrajo?
¿En el baño?
Se perdió la fila,
ay.
Y ya no sabía encontrarlo. Madre, oye, ¿dónde estáis?
Un poco más y llega al reactor, yo qué sé.
En una central nuclear, qué fuerte. Bueno, y en un ascensor, ¿qué me dices? ¿Esto le pasa a Pedro de Pamplona?
Buenas tardes, gente. Nada, yo soy de Pamplona y, bueno, el día 6 de julio, todos los 6 de julio, toda la cuadrilla hacemos almuerzo. Y, bueno, pues habíamos quedado en casa de un amiguete que está cerca del centro y habíamos quedado todos para almorzar allá. Pues cuando subía yo por el ascensor, ¡pas! Se paró el ascensor y me quedé allí parado en el ascensor mientras todos mis amigos arriba almorzando. Oí el cohete y todo en el ascensor. ¡Menudo año!
¡Ay, pobrecito mío!
Ya.
Los ascensores son clásicos, clásico los ascensores.
Sí. Bueno,
yo no me he quedado nunca, voy a tocar madera. ¿Vosotros sí?
No, yo también toco. Me daría mucho
recordar
miedo.
Yo toco
sí, pero brevemente, porque tenía un botón de seguridad. Sí. Y vino el portero.
Menos
y
mal.
Tocó algo y
aquello funcionó, ¿no?
Sí, pegó un arranque un poco extraño y ya se ajustó.
Eso es lo que me da miedo, porque todos tienen campanita que en un momento dado puedes tocar la campana o aporrear la puerta, pero si se va para abajo el ascensor. Eso,
claro,
yo entro en pánico si lo pienso, es un horror. Bueno, este oyente, Pedro también se... Bueno, Pedro se quedó en el ascensor y este otro oyente en casa, pero fijaos en qué situación.
Pues tenía que arreglar la puerta del cuarto de baño y no se me ocurrió otra cosa que hacerlo desde dentro y con la puerta cerrada. Por lo tanto, ya os podéis imaginar que lo que pasó, ¿no? Me quedé allí encerrado. Y para más inri, había dejado las llaves puestas en la puerta de casa, por lo que si llegaba mi mujer, tampoco podía abrir. Al final, con un destornillador, tuve la habilidad de poderla abrir desde dentro y ni siquiera se enteró ella.
Madre mía.
Bueno, porque yo creo que él estaba pensando, encima me la gano, ya verás.
Desmontar la puerta. Claro,
bueno.
O sea, encima, bronca por no haberlo hecho bien.
Mantuvo la sangre fría, tomó decisiones. Sí.
Bueno, y daos cuenta cómo son las madres, mira.
Hola, buenas tardes. Me quedé en el balcón del piso que compartía mi hijo como estudiante. Se fue de cena, yo me quedé en el piso con la gata. Cosas que hacemos las madres, digo, voy a ponerle una lavadora. Y ellos tendían en el balcón con tendedero portátil. Pues resultó que la puerta del balcón hizo clic y nada, pues para que mi hijo no se enterara, pues tuve que llamar a unos chicos que paseaban por la calle, me llamaron a un cerrajero... Vino, me abrió y me costó 180 euros. Pero
madre
nadie
mía.
Se ha enterado de
pero
nada.
Pero el hijo no se lo ha dicho nunca.
Nadie se ha enterado de nada hasta que lo ha contado en la tarde de COPE.
Exactamente, se está enterando ahora mismo.
Ha desclasificado un dossier.
Pero como lo que tú dices, cómo son las madres. Voy a poner la qué manía. Voy a poner una lavadora, bueno, ya que estoy aquí, ¿no? Voy a poner una lavadora. Y mira,
bueno,
tú
Pilar, porque es que el chaval tenía una leonera allí, ¿eh?
Pero y luego llamar desde la ventana abajo.
Euros,
A los de abajo, oye.
Cerrajero.
Que llames a un cerrajero, ¿tú te crees?
La barca camiseta salió
porque te buscas la vida como
euros,
puedes,
sí.
Pero es exactamente... Le salió cara a la lavadora. Bueno, ¿dónde te has quedado tú encerrado? ¿En qué situación? ¿En qué momento? ¿Cómo saliste de ahí, no? Y de esa. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cerramos un año lleno de récords. Porque según el EGM, Tiempo de Juego consigue su mejor marca. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana ya a 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti también, el programa decano de la información agraria vuelve a batir su récord y 1.086.000 personas escuchan cada sábado a César Lumbreras.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7.
Cerramos el año lleno de récords y por eso ahora más que nunca queremos darte las gracias por estar ahí.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 km hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para tener una excusilla cuando llegas tarde a esa cena con amigos? ¿O puedes pensar que con ella la distancia de parada se reduce a la mitad y los accidentes disminuyen un 40% dentro de la ciudad? Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la
dos.
Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Atascarte día tras día no es lógico. Moverte de forma eficiente con bici o transporte público no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa MOVES, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:36 a la menos en Canarias. Seguimos muy pendientes del Consejo Interterritorial de Salud. Si todo fuera como iba con el horario previsto, bueno, pues a esta hora tendría que estar saliendo ya el ministro Illa pues a decir, ¿no?, si se había llegado a un acuerdo con las diferentes comunidades autónomas sobre cómo vamos a pasar la Navidad, si finalmente en la mesa estaremos 10 personas o más, si el toque de queda será la 1:30 o no. En fin, la que está desde luego pendiente de si sale o no sale el ministro y de qué pasa con estas reuniones, Maribel Sánchez. Hola, Maribel, de nuevo, buenas tardes.
Hola, Pilar, pues sí, estoy pendiente, pero se está alargando la reunión más de, bueno, ya de lo previsto.
Ya nos decías que era probable que hubiera retraso y que no fuera a las 6:30, sino un poquito más tarde, ¿no?
Sí, es que bueno, nos jugamos algo muy importante, cómo pasar la Navidad, y ahí están discutiendo y debatiéndolo. Como decías, Pilar, sabemos pocas cosas, pero lo que sabemos es que Sanidad quiere que sean reuniones de 10 personas en estas fiestas, límites a la movilidad entre comunidades autónomas del 23 de diciembre al 6 de enero, pero nos permiten viajar a casa de familiares y allegados. Habrá que ver cómo lo justificamos. Un toque de queda a la 1:30 de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja, que afecta a las cenas de esos días, y a la misa del gallo, ojo, que nos tiene que dar tiempo a volver a casa. Residencias de mayores, Pilar, ¿te acuerdas que ayer hablábamos en este programa de las consecuencias emocionales que puede tener para los mayores
y
el
de
no
que
poder?
Muchos geriatras aconsejaban la posibilidad de que, con las medidas de seguridad necesarias, pero que pudieran salir los mayores y pudieran ir con sus familiares a cenar, pues, a sus casas, ¿no?
Claro, bueno, pues sí se les permite salir a un único domicilio, donde se vaya a celebrar la Navidad, no ir a visitar a toda la familia, y aconsejan lo que nos decían los expertos, hacerles una prueba de diagnóstico cuando vuelvan a la residencia, pues para que no haya rebrotes. Más cosas, cabalgata de Reyes, campanadas, la San Silvestre, virtuales, sin público por las calles. Bares y restaurantes Bueno, aquí cada comunidad autónoma ha ido imponiendo limitaciones de aforos y lo que sí dice ahora Sanidad en este borrador que ha presentado a las comunidades autónomas es que no nos quitemos la mascarilla hasta el momento preciso en el que estemos comiendo o bebiendo. Además, ya no recomienda salir a fumar a las terrazas, como hacía pues antes de que se confirmara que el virus se transmite por aerosoles. Estos son los puntos que ha presentado el Ministerio de Sanidad. Sabemos que muchas comunidades autónomas no están de acuerdo, quieren poner sus propias limitaciones, pero es que está claro que el Ministerio, además, vuelve a decir que son sus recomendaciones, pero lo deja en manos de las comunidades autónomas.
Claro, porque en realidad sí son recomendaciones. Efectivamente, los que tienen después las competencias para llevarlas a cabo, tal y como dice el Gobierno, tal y como dice el Ministerio de Sanidad, o con algunas variaciones, pues va a ser cada comunidad autónoma. Hombre, lo ideal sería que más o menos estuvieran todas de acuerdo para que tuviéramos así unas normas comunes para todos y no
una sola
jaleo.
Navidad.
Claro,
no 17
porque imagínate
navidades.
Exacto, Maribel, que al final nos encontramos con 17 navidades diferentes y dependiendo de dónde te vayas a reunir con tu familia, pues tengas unas normas o tengas otras. Bueno, en esas estamos y en los próximos minutos, poco a poco, iremos conociendo ya definitivamente en qué queda la cosa y a ver si nos queda desde luego a todos ya bastante más claro. Pero bueno, esas son las líneas generales, por ahí seguramente irá nuestra Navidad. Maribel, gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Y mientras aquí seguimos eso, pendientes, pues de estas indicaciones, oye, que como dice Maribel, que queremos saber si vamos a poder ir a cenar en Nochebuena, a comer en Navidad, a cenar en Nochevieja y tomar las uvas pues con nuestra familia, que a lo mejor en algunos casos hace mucho tiempo, además, que no les vemos, porque están en otra provincia, en otra región. Bueno, hay otros países que les pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, en Italia, aunque se anunciará oficialmente mañana también qué van a poder hacer y qué no, en estas fiestas ya saben que se prohibirá salir del municipio precisamente en esas dos fechas señaladas, en Navidad y en Nochevieja. Y aunque no se van a prohibir los viajes internacionales, sí que se ha dicho que se van a desincentivar, no vaya tarde que llevo. Bueno, una de las personas que estaba pendiente de esta decisión es Vanessa Jaén. Vanessa es una española que vive en Bérgamo. Seguramente recuerdas que Bérgamo, desde luego, fue la zona más castigada de Italia en la primera ola. Lo pasó muy, muy mal. En alguna ocasión hablábamos con Vanessa, ¿verdad?, de aquella situación verdaderamente extrema. Bueno, en Italia la verdad es que la situación ahora tampoco es especialmente buena. Y Vanessa Jaén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estáis en este momento? Y tú tenías pensado además venir a casa, venir a Sevilla con tus cuatro hijos esta Navidad, pero creo que finalmente no va a poder ser tampoco.
Pues efectivamente, Pilar, la verdad es que los datos muy desalentadores, ¿no? Hay otros 20.000 contagiados, 684 muertos, ¿sabes? Todos los días igual, las noticias no son buenas, estamos como vosotros, ¿no? Pendientes de las últimas noticias, de ver este decreto que mañana termina, el decreto que estaba en vigor, para saber qué vamos a poder hacer en Navidad, pero sí que es verdad que los desplazamientos van a estar totalmente prohibidos. Incluso en Navidad y fin de año no se va a poder uno ni siquiera mover del municipio. El toque de queda, además, a las 10 de la noche, vosotros hablabais de la misa
del gallo. Sí, sí.
Pues nosotros, por ejemplo, ya se ha dicho, esto es seguro, que las misas tendrán que ser adelantadas, o sea, tienen que terminar antes de las 10 de la noche, porque el día 24 y 25 a esa hora ya no puede haber nadie circulando por las calles. Como decía, yo tenía mis billetes comprados, ya lo he cambiado muchísimo porque tenía pendiente ir en mayo, después en verano, después los cambié para ir a Sevilla, el vuelo de Sevilla cancelado, al final me iba a Málaga y al final no me puedo ir.
O sea, porque, Vanessa, no habéis podido volver en ningún momento, o sea, ni siquiera en verano pudisteis venir.
No. Porque en verano, hasta principio de julio, no empezaron a... Yo había cambiado por junio, pero al final, hasta principio de junio no empezó a volar la compañía aérea que vola Sevilla directo. Y bueno, no pensamos, bueno, pues ya en vez de en julio, como tenía mis padres, ¿sabes? Ya también nosotros veníamos de una zona muy colpita, ¿no? Como se dice aquí, muy... hasta que al final íbamos para allá, pero nos iban a ver un poco como los apestados y dijimos, bueno, vamos a en Navidad. pero pensando que seguro en Navidad íbamos a poder ir, pero al final estamos en zona naranja nosotros, porque aquí en Italia lo que hemos dividido eran por zona roja, naranja, amarilla, aunque las diferencias no son muy grandes, y además en Navidad quieren hacer como una única, como decíais vosotros, no hacer Navidades diferentes, sino que aunque estés en zona amarilla, el tema de los desplazamientos y el no visitar a familiares, ya se ha dicho que las Navidades sean,
es decir,
con parientes convivientes, o sea, con los que vives, o sea, si nosotros somos seis, seremos seis.
Y nadie más,
tener,
sí. Vanessa,
y nadie más.
Más,
solo convivientes. Sí,
y eso es igual para, independientemente de la zona en la que estéis, es decir, porque como tú bien dices, ahora Italia está dividida por zonas según la incidencia, roja, naranja y amarillas. Independientemente de la zona roja, naranja o amarilla, las normas son para toda Italia, iguales, para Navidad.
En este caso, estas normas de Navidades, sí, han dicho que se intenta que la Navidad sea igual y que no haya diferencias entre zona amarilla, naranja o roja, y que el tema de los desplazamientos y de las personas que hacen la cena de Navidad o demás sea una única decisión. Al final, bueno, no es que sea un poco, al final no es que sea, sirva mucho de consuelo, pero ahora mismo nosotros, por ejemplo, pasamos de zona roja a naranja, el tema de desplazamiento no ha cambiado absolutamente nada, sigo sin poderme mover del municipio, lo único que han abierto los negocios, que hasta ahora estaban cerrados, bares y restaurantes están todavía cerrados en zonas rojas y naranjas. Nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer la comida de Navidad fuera porque están cerrados y seguirán cerrados en las zonas naranja y roja, que casi la mayor parte de Italia.
Es decir, que hoy, Vanessa, a día de hoy, pendientes del decreto de mañana, que pueda cambiar algo, pero a día de hoy tú, sí, la Navidad y la Nochevieja en casa, estrictamente con tu familia, porque además a las 10 tenéis que estar todos en casa porque hay toque de queda.
Y las misas de Navidad anticipadas de horario, porque hay que llegar antes a casa, no se puede circular a partir de las 10 de la noche, sea Navidad, sea Nochebuena y fin de año, lo que queda ahí el punto de interrogación para saber en fin de año realmente si van a dejar hasta la una, como se hablaba en un principio.
Bueno, pues esta es la situación, como vemos en este caso en Italia, vemos que todos los países de Europa tenemos una situación parecida, no es mucho mejor, tampoco vuestra incidencia ahora mismo es muy, muy alta también, Vanessa, que quién lo iba a decir, ¿verdad?, que ibas a estar otra vez así en este momento, pero es lo que tiene, y desde luego, lo que te ha pasado a ti, a tu familia, yo creo que es una muestra de lo que le pasa a tanta gente con esta pandemia, que hay que ir adaptándose, ¿verdad?, que los planes tienen que ir cambiando constantemente y que no, no queda otro remedio, ¿verdad?, que ir adaptándose a las circunstancias, porque fíjate tú la de veces que has tenido que posponer tu viaje a Andalucía, a Sevilla. En fin, Vanessa, sea como sea, que paséis unas buenas Navidades, aunque sea en esa familia cerrada, vuestra familia, con tu marido y con tus hijos. Vanessa, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Y gracias, buenas tardes, adiós.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es una prueba de resistencia y al principio pensábamos que el esfuerzo iba a ser más corto.
En clave económica, quiero pensar que es cuestión de tiempo. El problema es que ese tiempo para la supuesta recuperación no vendrá en 2021, sino años después. ¿Cuántas pymes habrán echado el cierre?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Habrá un refuerzo para evitar esa aglomeración de personas.
Vamos a salir mucho peor de cómo entramos, porque seremos muchos menos que en diciembre del año pasado. Y viendo esas masas de gente por el centro de las ciudades, de verdad parece que ya se nos ha olvidado. Nos obliga a insistir en la responsabilidad y la sensatez.
De lunes a viernes, solo desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
ED Eficientes, ED Exitosas y ahora también ED Eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Radar COVID es anónimo y no te geolocaliza. Ayuda a los rastreadores porque multiplica por 2 la capacidad de rastreo manual. Cuanta más gente se la descargue, mejor funciona. Con un 20% de usuarios, reducimos la pandemia un 30%. Bájate Radar COVID. Si te proteges tú, nos proteges a todos. Gobierno de España. Descárgatela gratis en Google Play y Apple Store.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, si todos los días en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
No es que juguemos al escondite, pero es que a veces uno se queda encerrado sin querer y durante mucho tiempo, y lo estamos comprobando esta tarde con los oyentes del programa. Rosa, ¿dónde se han quedado encerrados? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y qué historia sale de ahí? Pues fíjate tú, hablas de jugar al escondite. ¿Cuántas veces hemos dicho lo peligroso que es eso? Porque te pueden pasar cosas como esta que le pasó a Fernando de Baeza.
Hola, buenas tardes. Mira, pues yo en una ocasión, cuando era pequeño, pues estábamos en el campo y nos pusimos a jugar al escondite. Y yo, un tío mío, tenía un coche. A mí se me ocurrió encerrarme dentro del maletero, meterme dentro del maletero, cerrar la puerta. Y ahí me quedé por lo menos 3 o 4 horas. Primero no me encontraban y después, pues, mi tío se había ido, no tenía la llave del coche y al final tuvo que bajar un mecánico y metiendo como una especie de alambre pudo abrir la puerta.
Pero bueno, pero por
tres,
favor.
Tres, cuatro horas en el maletero de un coche escondido.
¿Cómo se le ocurrió semejante cosa?
Pues eso digo yo, Pilar.
Imagínate que el coche está al sol. Uy.
Sí, muy peligroso. Bueno,
muy peligroso.
También da un poco de yuyu quedarte encerrado en el aeropuerto.
Hola, buenas tardes. Yo me quedé encerrado aproximadamente 45 minutos en un baño en el aeropuerto de Barajas, de Adolfo Suárez. Bajé de un vuelo, me metí en el baño y ahora que tenía que hacerlo de limpieza o lo que sea por fuera, pues lo cerró. Y me di cuenta que estaba en el baño, que no había nadie en ese ala del aeropuerto porque eran como la 1 de la mañana y que tenían los dos móviles sin carga. Entonces fueron unos momentos bastante tensos hasta que conseguí cargar un móvil, cargar el teléfono de AENA, el teléfono de la Guardia Civil. Y al final creo que nunca me había alegrado tanto en mi vida de ver un uniforme de la Guardia Civil porque me salvó la vida. Venga, buenas tardes.
¡Qué miedo!
Sí,
como de película de terror, quita.
Completamente, bueno, y para valiente esta mujer, porque hay algo más terrorífico que el metro para quedarse encerrado y que se apaguen las luces. Qué tensión, ¿eh? No me digas.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me quedé encerrada en el vagón de un metro. Estaba viviendo en Suecia y en aquella época todavía no hablaba sueco y entonces dijeron que se vaciaba, que se paraba y que ya se iba a cocheras. Y yo, como no oía nada de lo que decían allí en los altavoces, me quedé sentadita hasta que el metro se puso en marcha y me encontré que se ponía todo oscuro y que se apagaban todas las luces.
Mira.
Bueno, el susto. Bueno. Lo que hice, claro, es romper aquello de la alarma y montar el número. Adiós, gente.
No me extraña. Imagínate en un país extranjero sin entender nada, encerrada en las cocheras del metro. No lo puedo ni imaginar. ¡Qué miedo!
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en El País. Es una imagen tomada en Esgos, en Orense. Es la imagen de una gran roca de granito junto a la que se ha construido un muro, una espadaña y una puerta de piedra. El suelo de piedra sobre el que se levanta la construcción está alfombrado de verdín, horadado por el agua y por los pasos del señor ermitaño que iba y venía hace 15 siglos. Por los pasos que vinieron detrás del señor ermitaño y por las gentes que descubrieron y redescubrieron el monasterio de San Pedro. La roca, también con la piel verde, está labrada, hendida por una cruz. La piedra dura está herida por el silencio y las oraciones de los que allí habitaron. Junto a la cruz en la piedra hay agujeros y huecos abiertos por manos que no tuvieron más herramienta que la paciencia. Está la roca cultivada, humanizada, para ser refugio y para ser casa, para ser canto y ser grito, para servir de puerta, para ser muro, para ser espadaña, para ser mascarón de cientos de viajes a los muchos rincones que tiene el mundo. El tiempo es como la roca del señor ermitaño. El tiempo es como una piedra dura. Necesita ser labrado, cultivado, trabajado con paciencia, hendido por las manos del alma y de la atención. El tiempo es como una roca que espera unas manos que lo molden.
Dos minutos para las 7. Finalizó ya esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Se ha aprobado el plan para evitar